Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Sexta y última prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio. La ampliación definitiva solicitada por el Gobierno va a salir adelante sin mayores apuros gracias a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y a los apoyos de PNV y Ciudadanos. El Gobierno trabaja ahora en el decreto ley que aprobará el próximo martes con los detalles de cómo será la llamada nueva normalidad cuando se levante ese estado de alarma en los distintos territorios, con el fin también de contener los posibles rebrotes. Pedro Sánchez ha defendido que el avance en las distintas fases no ha afectado negativamente en la evolución de la pandemia y ha vuelto a apelar a la unidad. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, arremetía contra el presidente del Gobierno, a quien ha acusado de ocultar a los muertos.
El enemigo, insisto, es el virus y la política debe servir para combatirlo unidos. El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario. Lo estamos viendo en otros países, lo estamos sufriendo también en el nuestro. Menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos y que ondea a media asta en el luto oficial más prolongado de la historia de nuestra democracia.
Que según el Instituto Público Carlos III haya 43.000 víctimas o según las funerarias 44.000 y usted solo reconozca 28.000. ¿Usted que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia?
Llega esta sesión plenaria en medio de una gran tormenta política, con el foco puesto de nuevo en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que esta tarde va a responder a varias preguntas después de que ayer trascendiera que la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, fue por no informar del desarrollo de las investigaciones del 8M. Durante el pleno, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido también a la investigación judicial que ha dado pie a la crisis en el ministerio. Ministerio del Interior.
El mayor confinamiento del mundo occidental y a la vez a la cabeza en el número de muertos por habitante. ¿Y todo por qué? Ambas cosas porque ustedes ocultaron información y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
Desde hace una hora se encuentra reunido el Consejo de Gobierno de la Comunidad, el primero desde que Díaz Ayuso y Aguado hicieran patentes sus diferencias por la forma de negociar con la oposición un pacto de reconstrucción para Madrid. La presidenta, que ayer le recordó a su socio de gobierno que para pedir unidad a los grupos el primero que tiene que estar unido es el propio gabinete, tenía previsto proponer hoy una ronda de contactos con los partidos, comenzando con Vox. Llegarán esas conversaciones una vez que el vicepresidente regional ha iniciado otra ronda por su cuenta sin la presencia del Partido Popular ni de la formación de Abascal, que se han desmarcado. El vicepresidente Aguado ha indicado hoy que le da igual el formato de esas reuniones y que lo que importa es el diálogo.
No es un punto del orden del día, pero seguramente lo hablemos y veremos cuál es la mejor forma para poder establecer, bueno, una relación permanente con la oposición de cara sobre todo a esta etapa de reconstrucción que tenemos por delante. Yo creo que nadie entendería que no nos entendiéramos, que no habláramos, que no fuéramos capaces de dialogar y de poner encima de la mesa propuestas y medidas conjuntas.
Es miércoles y 3 de junio. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Premio Princesa de Asturias de la Concordia para los sanitarios españoles.
El jurado ensalza en su fallo el heroico espíritu de sacrificio de este colectivo, asumiendo graves riesgos y costes personales con su trabajo para hacer frente a la pandemia. Es el primero de los 8 galardones que la Fundación Princesa de Asturias otorgará este año.
La reforma de la Plaza de España en la capital cumplirá con los plazos previstos.
El alcalde de Madrid ha visitado esta mañana esos trabajos que se paralizaron 2 semanas por el estado de alarma. Martínez Almeida asegura que pese al parón, Japón, se mantiene el calendario inicial.
Los nacimientos caen a mínimos de 1941.
En 2019 nacieron casi 360.000 niños, un 3,5% menos que un año antes, y el saldo vegetativo en nuestro país fue negativo, ya que murieron 57.000 personas más de las nacidas. Las defunciones en las primeras 21 semanas de este año aumentaron un 24%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Y en deportes, el Monoburgos anuncia su adiós del Atlético de Madrid.
Tras 10 años como segundo entrenador con Simeone, dice que ha llegado el momento de emprender su carrera en solitario.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo a la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance que dificulta la salida de Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón. En el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda. Eso sí, recordamos, el tiempo para esta tarde se complica. Previsión de lluvias y tormentas a lo largo de la tarde, especialmente en la zona norte de la comunidad. Así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Aunque insistimos, estamos en fase 1 de desescalada, por lo que solo se puede circular dentro de nuestra comunidad.
El tiempo.
Se esperan para esta tarde chubascos con tormentas en la zona de la sierra. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos una jornada de miércoles en la que vamos a ir viendo cómo la inestabilidad aumenta conforme avance la jornada. La situación se va a tornar más inestable, sobre todo en puntos de la sierra. Ya ahora, en las horas centrales del día, podrían empezar esas precipitaciones que de cara a la tarde y sobre todo últimas horas de la jornada se pueden tornar puntualmente tormentosas y además también extenderse a otros puntos conforme vayamos llegando a las últimas horas del día. La madrugada se presenta además con esa inestabilidad, con esas precipitaciones intensas en cualquier punto de la comunidad. Y las temperaturas hoy, muy parecidas a las de ayer, vamos a volver a rondar los 30 grados de máxima, así que pasaremos calor y ese calor acumulado será también el responsable de esas precipitaciones que esperamos que al final de la jornada sean protagonistas en muchos puntos de la comunidad.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La reunión del Consejo de Gobierno ha comenzado hoy con retraso debido a la visita de la presidenta regional a San Martín de la Vega para acompañar a los reyes en una sociedad de transformación agraria. Se retrasa, por tanto, también la rueda de prensa al término de esa reunión semanal del Gobierno regional en la que Isabel Díaz Ayuso, según anunció ayer ella misma, va a proponer una ronda de contactos con los grupos políticos después de que Aguado, su socio de Gobierno, iniciara la suya sin la presencia del Partido Popular y de Vox. Para pedir unidad política al resto de grupos, el gobierno tiene que estar unido primero, le recordó ayer Díaz Ayuso a su vicepresidente, y este es el marco con esas desavenencias en el que transcurre hoy el Consejo de Gobierno. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, y eso que el asunto no figura como tal en el orden del día, pero la presidenta Díaz Ayuso lo lleva al Consejo de Gobierno porque cree que es donde se debe abordar. Del consenso en el Ejecutivo Regional debería salir la decisión de abrir ronda de contactos con los grupos parlamentarios y, además, a iniciativa de Díaz Ayuso, que es a quien corresponde, apuntan desde su entorno. Y la presidenta tiene claro que Vox es el primer partido con el que debe contactar para explicarle el plan de reconstrucción de Madrid. Las desavenencias con Ignacio Aguado son más que evidentes. Sin embargo, esta mañana el vicepresidente insistía en que lo importante es dialogar, sea cual sea el formato.
Creo que es necesario que hablemos, que la presidenta también esté en esas reuniones. Y sea cual sea el formato, creo que hemos conseguido algo importante, que es desatascar una relación con la oposición, que se estaba bloqueando. Existía un dique incomprensible en la relación entre el gobierno y la oposición, y el formato que elijamos pues lo trasladaremos después del Consejo de Gobierno, si es a través de reuniones bilaterales, si es a través de reuniones en grupo, si son con mesas de trabajo.
Aguado cree que es fundamental abrir una etapa de diálogo permanente con la oposición, más en este momento. Díaz Ayuso mantiene que en estos meses de pandemia nunca ha perdido el contacto con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Esperaremos a ver cómo se concreta esa ronda de contactos.
Y se lo iremos contando aquí en Onda Madrid. Entre tanto, la Comunidad de Madrid, 2 de la tarde y 11 minutos, supera ya las 6.000 muertes en residencias de mayores por la COVID-19 desde el 8 de marzo, 20 más que en el último recuento de la Consejería de Políticas Sociales, según los datos enviados al Ministerio de Sanidad, Pilar Rivera.
El total de muertes registradas en las 475 residencias de ancianos de la región y en las 235 para personas con discapacidad y con enfermedad mental asciende a 7.989, según datos de la Consejería. De ellas, 6.007 son fallecimientos por COVID, 1.268 confirmados por PCR y los restantes con síntomas compatibles con la enfermedad. Un panorama desolador que no sorprende a los familiares de ancianos en residencias.
Hubo como 3 semanas, desde el 20 de marzo hasta el 10 de abril, que en una residencia de 218 residentes a día 8 de marzo, por un grupo de WhatsApp de familiares nos íbamos enterando cómo las cifras iban aumentando vertiginosamente.
Los datos de fallecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid no nos sorprenden en absoluto y lo que demuestran es que ha habido una actitud negligente.
Estos fallecimientos nos incorporan a los datos diarios de recuento de muertes con coronavirus del Ministerio de Sanidad, ya que Madrid facilita los decesos en hospitales con la prueba PCR confirmada o con el diagnóstico clínico de la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, la comunidad ha intervenido 14 residencias por un incremento no esperado de fallecimientos.
El Movimiento Pensionista de Madrid se ha concentrado este mediodía frente a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol para reclamar prestaciones dignas. Los asistentes han retrasado un cuarto de hora la celebración de esa protesta para no coincidir con el minuto de silencio en la sede de la Presidencia Regional tras obtener permiso de la delegación del Gobierno y con medidas preventivas ante el COVID-19. Ángel García.
Los pensionistas han esperado frente a la Real Casa de Correos a que acabase el minuto de silencio por los fallecidos por el COVID-19 para empezar su concentración, y lo han hecho con un homenaje a los sanitarios y los trabajadores esenciales. Han respetado la norma de los 2 metros de separación entre las personas y con la mascarilla puesta, pero con la firme determinación de defender en la calle un sistema de pensiones justo y digno.
Una pensión digna, como hemos venido reclamando desde el principio de las manifestaciones de pensionistas.
Que lo dijimos, que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y vamos a seguir estando en la calle. Que nosotros no estamos solo por revalorizarla, estamos por la brecha de género, estamos por la igualdad, o sea, estamos por un montón de cosas. Los pensionistas no solo llevamos que nos suban las pensiones el IPC.
Siguiendo el ejemplo de Euskadi, el Movimiento Pensionista de Madrid está dispuesto a repetir esta movilización todos los miércoles.
Y en el día en el que acaba la realización de los test serológicos en Torrejón, los alcaldes de municipios de la zona este, como Coslada, San Fernando o Mejorada, dependientes del Hospital de Linares, han pedido una reunión urgente con el gerente para saber si estas pruebas masivas se pueden hacer también en sus municipios. Esther Bernabé.
Ángel Viveros, alcalde de Coslada, ha manifestado que quieren el mismo trato que Torrejón.
Nosotros el hospital de referencia, el Hospital Universitario de Linares, y lo que solicitamos es el mismo trato, que igual, del mismo modo que los sanitarios del hospital hayan venido donde hayan venido, de otros hospitales de la Comunidad Valenciana, pero lo que pedimos es que los sanitarios, porque es competencia clara de la Comunidad de Madrid, la sanidad pública, pues que del mismo modo que se ha hecho, esos sanitarios son los que tienen que realizar las pruebas.
Las pruebas de Torrejón las ha abonado el ayuntamiento con dinero que iba destinado a las fiestas. Los alcaldes socialistas hablan de cofinanciar las pruebas con la comunidad y han pedido una reunión urgente con el gerente del Hospital de Linares. Esto solicitarán.
Pues que de manera, bueno, pues de la manera, si es altruista, altruista, pero que ponga a disposición de estos municipios, y en este caso yo hablo del mío, de Coslada, que nos ponga a disposición estos sanitarios, que es la pieza indispensable para poder realizar estos test.
Entre los 5 municipios hablamos de una población de unos 165.000 vecinos.
La Comunidad de Madrid reparte desde hoy una segunda mascarilla modelo FFP2 gratuita a través de las casi 2.900 farmacias de la región, que se podrá recoger hasta el día 2 de julio y que tiene como objetivo prevenir el contagio del coronavirus durante las fases de la desescalada. Se trata de un total de 7 millones de unidades que llegaron en aviones fletados por el gobierno madrileño, aunque en esta ocasión con un proveedor y un fabricante distintos al de la primera entrega.
Las está repartiendo Cofares, lo que deduzco que como hay muchísimas farmacias y mucha demanda, nos llegarán a lo largo de la mañana. Pero vamos, esperemos que a lo largo de la mañana ya Cofares llame a las 10 de la mañana, 10 y media, y las tengamos ahí. Yo aconsejo, si son el uso de 2 horas, ¿no?, que sales a la compra, un poquito a por el pan y tal, entre 15 días, un mes, con buen uso, quitárselas bien, orearlas, guardarlas en un sitio limpio.
Esta segunda mascarilla está destinada a los madrileños mayores de 4 años y es reutilizable con una duración de 48 horas ininterrumpidas, mayor que la de las quirúrgicas, por lo que se puede hacer uso de ellas a lo largo de varios días. La Consejería de Justicia se prepara para el inevitable aumento de casos tras el paréntesis en los juzgados madrileños, donde se va a reforzar también la protección en todas las sedes. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Consejería asume que la vuelta a la normalidad en los juzgados madrileños va a deparar una situación de saturación. Lo decía la viceconsejera Yolanda Ibarrola en la Comisión de Justicia de la Asamblea.
Evidentemente que va a haber saturación, eso está en la mente de todos. Va a haber un aumento de casos, entre otras cosas porque la Administración de Justicia ha estado exclusivamente en actuaciones esenciales y hasta el 15 de abril no se abrió el SNET para poder empezar a presentar escritos.
Para minorar el problema, la Consejería ha renovado a todo el personal de refuerzo y prepara los sistemas para la celebración telemática de vistas.
Madrid Digital está tramitando en estos momentos 1.350 licencias de Zoom para poder hacer juicios telemáticos, las audiencias previas. Igualmente tenemos planes para lo laboral y para otras jurisdicciones.
Las instalaciones judiciales van a tener otro aspecto. Se están instalando 4.897 mamparas y los funcionarios usarán 10.000 pantallas faciales.
Y una noticia ahora que afecta a esta casa: el 70% de los madrileños apoya la existencia de Telemadrid, puntúa con un 7,8 su cobertura informativa sobre la pandemia del coronavirus. Es lo que se desprende de una encuesta de Sigma 2 para la cadena autonómica en la segunda semana del mes de mayo. Marta Zúñiga.
De hecho, 4 de cada 10 ciudadanos han acudido a Telemadrid como fuente de información durante esta crisis sanitaria. Rosa Díaz es directora general de Sigma 2 y responsable del estudio.
4 de cada 10 ciudadanos han acudido a Telemadrid como fuente de información durante esta crisis sanitaria. Por lo tanto, se ha consolidado como uno de los referentes informativos, como una de las fuentes de información informativa, acompañado además de una valoración casi del 8%, un 7,8% que hacen los ciudadanos sobre la misma.
Los datos del estudio concluyen, en opinión de Díaz, que los madrileños están conformes y avalan el servicio público desempeñado por Telemadrid.
que independientemente de la proximidad hacia la cadena que tengan los madrileños, es decir, tanto si se declaran espectadores como si no lo son, es relevante señalar que la mayor parte de los encuestados consideran que es importante que en estos momentos exista Telemadrid.
Otra de las principales conclusiones del estudio de Sigma 2 para Telemadrid tiene que ver con la percepción que los madrileños tienen sobre los contenidos de la autonómica.
Solo le superan en este baremo televisiones como, por ejemplo, o cadenas como, por ejemplo, la 2 de Televisión Española, la 1 y Antena 3, ¿no? Con lo cual, Telemadrid en esa posición como referente también y como ejemplo de calidad de lo que es una programación.
Y entre la programación, les recordamos que el programa 120 Minutos emite un programa especial dedicado a analizar la nueva normalidad y la recuperación paulatina de la actividad económica. El equipo de María Rey al completo abordará el futuro que nos espera en una edición especial del programa bajo el título Madrid y ahora qué. La cita esta noche a las 10:30 en Telemadrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S, dos A's y la Y. ASA Abloy.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al Gobierno Central la ejecución de los carriles bus-vao de acceso a la capital, aunque sean de forma temporal, y la señalización se haga con pintura, según ha indicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad en la carta que ha remitido al Ministerio de Transportes, Mar García.
Porque las previsiones dicen que más de un 10% de los usuarios habituales del transporte público se van a pasar al coche, el gobierno de Martínez Almeida pide al ministro de Transportes carriles bus-vao provisionales, aunque sean marcados tan solo con pintura. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Para el carácter inmediato, si fuera posible ejecutar esos carriles bus-vao de acceso a las redes de Madrid, aunque fuera de manera temporal, sin hacer esa gran obra de infraestructura, sino como hemos hecho en la Ciudad de Madrid con esos carriles bus 45 kilómetros que hemos hecho en la Ciudad de Madrid de un día para otro, porque simplemente con pintura, digamos, permítanme la expresión, es posible hacer esos carriles bus de alta ocupación que nos permita ser más eficientes en la prestación del servicio.
Y Madrid triplica su oferta de bici eléctrica este verano, 2.000 más dentro de la M30, el resto fuera.
Llegar cerca a las 8.000 bicicletas en la Ciudad de Madrid, teniendo en cuenta que ahora Bicimad tiene 2.200, es un incremento absolutamente relevante y que lo vamos a hacer de acuerdo con la colaboración público-privada, que es nuestro espíritu.
Los carriles bicis van a ser definitivos, se van a ampliar los ciclocarriles, el horizonte es 2030 a través de un manual como el que tiene Berlín, empezando por Plaza de España o el carril de Castellana, y se va a regular también la carga y descarga.
Acomodarlo a la demanda real. Tendremos que acomodar también los horarios de reparto, no tiene sentido. O sea, el reparto ya no se va a concentrar por la mañana. Ahora hay un reparto que va a superar a esa necesidad de reparto de hostelería, de restaurante, de cafetería, a el reparto a domicilio. Estamos trabajando en que haya esos centros de micrologística, de micro reparto también en el centro de la ciudad.
Para los taxis llegará la nueva ordenanza, además de precio cerrado, con vehículo compartido, y algunas de las 36 vías provisionales para el peatón van a quedar como definitivas.
Además, el alcalde de Madrid ha visitado esta mañana las obras de reforma de la Plaza de España, que continúan a buen ritmo. José Luis Martínez Almeida ha indicado que, pese al parón por el estado de alarma, los plazos de esos trabajos se mantienen según lo previsto.
Madrid no se para. Madrid, aún en estos tiempos tan difíciles, sigue su curso y sigue su marcha. Y la mejor prueba son estas obras de un eje tradicional y tan emblemático como es todo el entorno de la Plaza de España, que va a cumplir con los plazos previstos. A pesar de haber estado en estado de alarma, a pesar de haber tenido 2 semanas paradas las obras por disposición legal, sin embargo, lo que no queremos es que haya un solo día más en que todos los vecinos no puedan disfrutar de este entorno y tengan que seguir aguantando estas obras.
Mirando ahora hacia el norte, la localidad del Boalo, Cerceda y Matalpino ha registrado un crecimiento de su población del 40% desde que la Comunidad de Madrid entró en la fase 1, por lo que piden desde allí al Gobierno regional que aumente los medios de seguridad y también sanitarios. Patricia Cristóbal.
En el municipio de Alboalo, Cerceda y Matalpino, en el norte de Madrid, la llegada de la fase 1 ha supuesto que el número de vecinos pase de sus habituales 7.500 a más de 11.000, una cifra similar a la que tienen en las temporadas más altas de verano o de Semana Santa. El consistorio argumenta que se debe a que es un pueblo rural, tranquilo, con fibra óptica con la que se puede teletrabajar y donde los niños pueden estar entretenidos mientras no tienen clase. Lo que piden es que la Comunidad de Madrid refuerce ahora los medios de seguridad y sobre todo los medios sanitarios para poder estar preparados y saber identificar un posible rebrote del coronavirus. Javier de los Nietos es su alcalde.
Necesitamos los refuerzos que atiendan a estos posibles pacientes ante rebrotes y por otro lado necesitamos los refuerzos para controlar que se cumplan las medidas del estado de alarma.
El ayuntamiento también pide ampliar los operativos que velen por la seguridad ante los incendios, por las altas temperaturas de estos días y por tratarse de una localidad rural con amplias zonas verdes y de pasto.
Las peluquerías han pedido acogerse a la posible extensión de los ERTE hasta finales de año. Según la Alianza por la Bajada del IVA, en estos negocios el 87% está trabajando por debajo de la mitad de su capacidad y un 62% de los locales ha abierto con menos del 33% de su personal. Alejandro Fernández Luengo es el portavoz de esta plataforma.
Ha habido un efecto de euforia que ha durado muy poco con toda la gente pendiente de ir a la peluquería. Desde todo el tiempo cerrados, pero una vez pasado eso, pues nos encontramos con una complicada viabilidad en la cual muchas peluquerías y muchos miles de trabajadores podrían ir al desempleo.
El Ayuntamiento de Madrid va a ampliar el proyecto que lleva el nombre de Concepción Arenal para que las prostitutas puedan ser mediadoras a la hora de combatir la trata y ofrecer también alternativas que eviten la esclavitud de estas mujeres, nos lo cuenta Eva Prat.
Ya hace 4 años, la ahora vicealcaldesa Begoña Villacís lleva una iniciativa al Pleno que mañana estará en la Junta de Gobierno, contar con las mujeres que han ejercido la prostitución para poder acabar con las mafias.
El proyecto de ampliación de proyecto Concepción Arenal, que es la lucha contra la trata desde el Ayuntamiento de Madrid, con entidades como APRAN y con mediadoras, por fin, con mujeres que han salido de la pesadilla, que tienen todo el conocimiento, que saben perfectamente cómo funciona, cómo acercarse a otras mujeres y sobre todo que le caiga todo el peso de la ley a las mafias.
Villacís visitaba el centro de formación de APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, un centro que durante todo el confinamiento ha estado confeccionando mascarillas que han ido destinadas de forma solidaria a centros de mayores y a Cáritas.
Últimamente llevo mucho esta mascarilla, que es mi mascarilla favorita. Es una mascarilla mágica, efectivamente, porque protege de verdad y protege frente a muchas cosas que no son solo el coronavirus.
Desde APRAM, Rocío Mora ha asegurado que las prostitutas han sido las grandes invisibilizadas en el confinamiento.
La clave para que no exista la trata, para que no exista la esclavitud, es ir claramente por sus victimarios y penalizar todas las formas de proxenetismo.
España es el primer país europeo que demanda a niñas y a mujeres para ser introducidas en calles, pisos y polígonos donde ejercer la prostitución.
Y en Fuenlabrada ya han comenzado las obras de reforma en 8 colegios de la ciudad. Se han adelantado aprovechando este periodo, ya que con motivo del COVID-19 no hay actividad lectiva en los centros educativos. Cristina Espina.
En total prevén invertir 200.000 euros, un dinero que servirá para el acondicionamiento de los patios de 5 de ellos. En el resto se actuará en las aceras y en el interior de los propios edificios. El concejal de Educación, Isidoro Ortega, ha subrayado que lo hacen por necesidad, a pesar de no ser competencia municipal.
Con el objetivo de que estén en las mejores condiciones y se resuelvan muchos de las necesidades y de los problemas que tienen los centros ante la falta de inversión de la Comunidad de Madrid, a la que una vez más invito a que abandone la política de desinversión educativa y coja de nuevo la senda del acuerdo con los ayuntamientos para realizar obras de reforma, adaptación y mejora en todos los centros educativos.
Además, también desde hace días se está procediendo a limpiar los 39 colegios de la localidad usando productos homologados y siguiendo los protocolos establecidos para garantizar que la reincorporación de la comunidad educativa, cuando se produzca, se haga en las mejores condiciones.
Sobre otro tipo de inversiones pendientes, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid con la reclamación al gobierno de los 54 millones de euros que ha recibido de menos por las entregas a cuenta de 2019. El consejero de Hacienda es Javier Fernández Laschetti.
ahora será la Audiencia Nacional la que esperamos que nos termine dando la razón y ojalá dejemos ya este tipo de actitudes por parte del Ministerio de Hacienda, mucho más en esta época en la que estamos, en la cual lo que hace falta es juntar esfuerzos y sacar adelante el país en medio de esta crisis terrible en la que estamos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Estoy cansado de
la crisis del coronavirus y el calendario de la desescalada han obligado al cantautor Ismael Serrano a aplazar hasta el 11 de diciembre el concierto que tenía previsto ofrecer el 4 de julio en la localidad madrileña de Rivas Vacia, Madrid, como colofón de su gira Todavía.
Se va llenando de esos días tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Sexta y última prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio. La ampliación definitiva solicitada por el gobierno va a salir adelante sin mayores apuros gracias a la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y a los apoyos de PNV y Ciudadanos. El gobierno trabaja ahora en el decreto ley que aprobará el martes con los detalles de cómo será la llamada nueva normalidad cuando se levante ese estado de alarma en los distintos territorios, con el fin también de contener los posibles rebrotes. Pedro Sánchez ha defendido esta mañana que el avance en las distintas fases no ha afectado negativamente en la evolución de la pandemia y ha vuelto a apelar a la unidad. El líder del PP, Pablo Casado, arremetía contra el presidente del gobierno, a quien ha acusado de ocultar a los muertos.
El enemigo, insisto, es el virus y la política debe servir para combatirlo unidos. El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario. Lo estamos viendo en otros países, lo estamos sufriendo también en el nuestro. Menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos y que ondea a media asta en el luto oficial más prolongado de la historia de nuestra democracia.
Que según el Instituto Público Carlos III haya 43.000 víctimas o según las funerarias 44.000 y usted solo reconozca 28.000. ¿Usted que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia?
Llega esta sesión plenaria en medio de una gran tormenta política con el foco puesto de nuevo en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que esta tarde va a responder a varias preguntas en el Congreso después de que ayer trascendiera que la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, fue por no informar del desarrollo de las investigaciones del 8M. Durante el pleno esta mañana, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido también a la investigación judicial que ha dado pie a la crisis en el Ministerio del Interior.
El mayor confinamiento del mundo occidental y a la vez a la cabeza en el número de muertos por habitante. ¿Y todo por qué? Ambas cosas porque ustedes ocultaron información y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
Hora y media lleva reunido también el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el primero desde que Díaz Ayuso y Aguado hicieran patentes sus diferencias por la forma de negociar con la oposición un pacto de reconstrucción para Madrid. la presidenta, que ayer le recordó a su socio de gobierno que para pedir unidad a los grupos el primero que tiene que estar unido es el propio gabinete. Tenía previsto proponer hoy una ronda de contactos con los partidos, comenzando con Vox. Llegarán esas conversaciones una vez que el vicepresidente regional ha iniciado otra por su cuenta sin la presencia del Partido Popular, que se ha desmarcado. El vicepresidente Aguado ha indicado esta mañana que le da igual el formato de esas reuniones y que lo que importa es el diálogo.
No es un punto del orden del día, pero seguramente lo hablemos y veremos cuál es la mejor forma para poder establecer, bueno, una relación permanente con la oposición de cara sobre todo a esta etapa de reconstrucción que tenemos por delante. Yo creo que nadie entendería que no nos entendiéramos, que no habláramos, que no fuéramos capaces de dialogar y de poner encima de la mesa propuestas y medidas conjuntas.
Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Carriles Busbau urgentes.
El Ayuntamiento de Madrid pide al Ministerio de Transportes que se habiliten en los accesos a la ciudad, aunque sea de manera temporal, ante el trasvase que el consistorio prevé del transporte público al privado tras la pandemia del coronavirus.
El Gobierno no descarta extender los ERTEs hasta final de año.
La ministra de Trabajo da por hecho que será necesario para los sectores más afectados por la crisis. El Ejecutivo se reúne hoy con empresarios y sindicatos para avanzar en el diseño de un mecanismo que lo haga posible.
Cerrada hasta el 25 de junio la línea afectada por el descarrilamiento de un Alvia en Zamora.
Renfe ha decidido aprovechar el corte del servicio para realizar unas obras que tenía previsto comenzar en breve. El maquinista herido en el siniestro sigue hospitalizado en estado grave, pero estable, mientras siguen investigándose las circunstancias del accidente.
Operación contra el maltrato animal.
La Guardia Civil ha localizado en Zaragoza un criadero ilegal de perros con más de 500 animales en condiciones deplorables. Sus responsables los mantenían encerrados en jaulas para conejos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estábamos pendientes de un alcance que se ha producido en la A5 a la altura de Alcorcón. ¿Algún detalle complementario, Nerea Fernández, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A5 en Alcorcón. Mucha precaución porque obliga al cierre de un carril al tráfico y más dificultades también de salida de la capital por la A42 en el barrio de Villaverde.
El tiempo.
En una jornada en la que se aguardan chubascos con tormentas en la zona de la Sierra, Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos una jornada de miércoles en la que vamos a ir viendo cómo la inestabilidad aumenta conforme avance la jornada. La situación se va a tornar más inestable, sobre todo en puntos de la Sierra. Ya ahora, en las horas centrales del día, podrían empezar esas precipitaciones que de cara a la tarde y sobre todo últimas horas de la jornada se pueden tornar puntualmente tormentosas y además también extenderse a otros puntos conforme vayamos llegando a las últimas horas del día. La madrugada se presenta además con esa inestabilidad, con esas precipitaciones intensas en cualquier punto de la comunidad. Y las temperaturas hoy, muy parecidas a las de ayer, vamos a volver a rondar los 30 grados de máxima, así que pasaremos calor y ese calor acumulado será también el responsable de esas precipitaciones que esperamos que al final de la jornada sean protagonistas en muchos puntos de la comunidad.
2:37 p.m.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
En
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assembly Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assembly.com o entre en assemblyentrance.es. Recuerde, Assembly, con dos S, dos A's y la Y. Assembly.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Gobierno aprobará nuevas normas para ofrecer garantías sanitarias una vez que se haya levantado el estado de alarma a partir del 22 de junio. Lo anunciaba esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, donde hoy tiene garantizados los votos suficientes para sacar adelante la sexta y última prórroga de la medida constitucional que ha regido nuestras vidas desde el pasado 15 de marzo. Sánchez ha pedido ante la Cámara acabar con la crispación política y unidad también para la reconstrucción. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Habrá estado de alarma hasta las 12 de la noche del próximo 21 de junio. Después el Gobierno no podrá restringir la movilidad en España y serán los presidentes autonómicos los que decidan sobre cada territorio, aunque el Ejecutivo va a aprobará el próximo martes nuevas normas para la denominada nueva normalidad.
Se trata en definitiva de aunar en una sola norma, las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz que nos permita recuperar nuestros hábitos anteriores con total seguridad y, por tanto, evitar el riesgo de un rebrote de la pandemia.
Pedro Sánchez defendía hoy haber aprobado todas las prórrogas del estado de alarma porque han servido, a su juicio, para frenar la pandemia, asegurando además que solo han restringido la libertad para contagiar. A los que, como PP y Vox, mantienen su oposición, les ha pedido que no crispen, que no utilicen el veneno del odio y no agiten la bandera para dividirnos.
El virus no puede ser el pretexto para dividir, para combatir al adversario. Menos aún utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es la bandera de todos. La bandera es un rectángulo de tela cosido con 47 millones de hilos, uno por cada español y española.
Sánchez ahora en la réplica recomendaba a Pablo Casado no sumarse a las tesis de Santiago Abascal porque hace pequeño al PP y grande a Vox. El presidente ha valorado los 140.000 millones de euros de ayuda europea que podrían venir a España, ha anunciado próximos planes para la recuperación del turismo y del sector de la automoción y ha pedido abandonar la mezquindad política para arrimar el hombro en la reconstrucción del país. España debe ayudar a España, reclamaba en un pleno en el que ha conseguido unir a la España de Ciudadanos, la del PNV y la de Esquerra, para aprobar la sexta y última prórroga del estado de alarma.
Frente al discurso del presidente, Partido Popular y Vox han arremetido contra Sánchez por mentir y ocultar información. Ciudadanos ha defendido su pacto y a la vez su rechazo también al gobierno, mientras los aliados del Ejecutivo han vuelto a criticar que el Ejecutivo haya negociado con la formación naranja la sexta prórroga del estado de alarma. Flor Carazo, vamos a ver si tenemos disponible esa comunicación. Buenas tardes. No es posible en este momento. Seguimos contándoles, entre tanto, que la polémica que salpica de lleno al ministro del Interior por los cambios en la Guardia Civil y las explicaciones contradictorias ofrecidas por Fernando Grande Marlaska han ocupado parte del pleno esta mañana. La oposición responsabiliza directamente a Pedro Sánchez de la crisis y le pide que destituya al titular de Interior. Por cierto, que ya hay sustituto para el coronel Diego Pérez de los Cobos. El nuevo jefe de la Comandancia de Madrid es el teniente coronel David Blanes. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No responderé a provocaciones, comenzaba diciendo Pedro Sánchez, pero ha terminado el presidente del Gobierno por afirmar con contundencia que su Ejecutivo no se entrometerá nunca en las fuerzas de seguridad del Estado.
Señor Casado, yo se lo voy a decir de una manera muy clara, para no dejar dudas. Con este Gobierno no ha habido ni habrá nunca una intrusión política en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Caso Sánchez, así lo ha llamado el líder del PP, Pablo Casado, porque el presidente del Gobierno estaba al tanto de las purgas en Interior. Le escuchamos.
Usted es el responsable de estas purgas. Y si tuviera el más mínimo respeto al Estado de Derecho, debería restituir al coronel en sus funciones y cesar a los que ejecutaron una orden que usted, sin duda, conocía. No hay subida salarial que tape este deshonor. Este ya es el caso Sánchez.
Muy duro también en su intervención el presidente de Vox, Santiago Abascal, que no pide la dimisión del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, sino la de todo el gobierno como responsable.
Todos ustedes tendrán que responder, señorías, por ocultar información a los españoles. Tendrán que responder por cesar a un coronel que no quiso cometer delitos de revelación de secretos, de obstrucción a la justicia o de prevaricación.
Esta tarde será en la sesión de control el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, el que de nuevo se enfrente a la polémica de purga o cambios en la Guardia Civil.
Teníamos una comunicación pendiente, buscamos ya así las reacciones de la oposición al discurso de Pedro Sánchez apelando a la unidad. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha endurecido el tono contra Sánchez. Ha anunciado una comisión de investigación por la nefasta gestión de la pandemia. El líder del PP ha asegurado que estamos ante el gobierno menos democrático de nuestra democracia. Le ha reprochado sus continuas mentiras.
Que según el Instituto Público Carlos III haya 43.000 víctimas o según las funerarias 44.000 y usted solo reconozca 28.000. ¿Usted que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia?
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Ejecutivo de guerra civilista y ha arremetido contra el 8M.
Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar viva el 8 de marzo, que en este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte.
Los aliados de Sánchez han criticado de nuevo el acuerdo con Ciudadanos. Gabriel Rufián ha pedido a Sánchez que elija entre Esquerra o la formación naranja y se ha dirigido así a Ciudadanos.
Estamos muy tranquilos, la verdad. Los que deberían estar muy nerviosos son ustedes, porque los que tienen que explicar cómo se pasa de jurar y perjurar hace 15 días que se habían cargado a la mesa de negociación y que se habían cargado a Esquerra Republicana de la agenda política, tanto catalana como española, son ustedes.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ha defendido la compatibilidad de apoyar la nueva prórroga con su rechazo al gobierno.
No nos gusta usted nada, nada. No nos gustan sus socios de coalición, no nos gustan sus socios que sostienen el gobierno, pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles.
Han sido muchos los partidos de la oposición que han criticado la crispación en el Congreso. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha sido uno de ellos.
La verdad, asistido de nuevo a un debate de sal gruesa que sorprende en una situación tan preocupante para el futuro económico y, por lo tanto, del bienestar de la ciudadanía.
Desde Unidas Podemos, Yamo Asens ha cargado contra PP y Vox. Les ha acusado de intentar un motín contra el gobierno.
Saltamos ahora a la Cámara Alta. El ministro de Transportes prepara un plan de inversión y reformas para impulsar la recuperación económica tras la crisis. Así lo ha anunciado José Luis Ábalos durante una comparecencia en el Senado que ha seguido Neus Cerdá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el ministro Ábalos ha presentado un plan de choque con cuatro medidas relacionadas con la vivienda, la logística, la movilidad y la seguridad y conservación de infraestructuras. También ha anunciado que AENA mantiene, a pesar de la crisis, sus planes de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat, aunque las obras se retrasan para 2022.
Principalmente las considerables inversiones previstas para las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid y Barcelona seguirán siendo necesarios, aunque los efectos de la crisis del COVID-19 sobre el volumen de pasajeros en los próximos años puede llevar, como les decía, a que el plazo de inicio se dilate más allá del 2022.
Al finalizar su comparecencia, ha pedido dejar atrás el clima de crispación política porque lo que está en juego, dice el ministro, es la batalla contra el virus, la salud de los españoles y el futuro económico del país.
No podemos seguir en un clima de crispación permanente mientras nos toca luchar contra esta pandemia. Se puede hacer oposición sin degradar, ni insultar, ni cosificar al adversario. Tenemos dos misiones: vencer definitivamente la enfermedad y trabajar por la reconstrucción social y económica del país. Van a requerir capacidad y, sobre todo, voluntad constructiva.
Pide Ábalos buscar entre todos soluciones para no dejar atrás a nadie.
En el ámbito laboral, gobierno, patronal y sindicatos continúan sus reuniones para intentar prolongar los ERTEs más allá del 30 de junio, en el día en el que el Servicio Público de Empleo Estatal ha abonado la nómina más alta de la historia. Hoy se han pagado más de 5.500 millones de euros en prestaciones por desempleo, cese de actividad o ERTE a 6 millones de personas. Elena Arribas.
Es un récord de gasto, pero es un gasto necesario e incluso rentable. Así lo han defendido los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, en Radio Nacional y en Antena 3.
Lo que no es sostenible es dejar a las personas sin protección en los momentos en los que más lo necesitan.
Hay que soportar rentas y proteger rentas durante el tiempo que haga falta, porque sabemos que es un periodo limitado de tiempo y sabemos que haciendo eso probablemente después tengamos una recuperación más rápida y el tejido productivo y el capital humano se mantenga mejor.
Con ese objetivo se han creado los ERTEs que el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha defendido en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo como una medida que nos acerca a Europa.
En el conjunto de la Unión Europea, en situaciones parecidas a nuestros ERTEs, había hace unas semanas 42 millones de trabajadores y trabajadoras. Esto supone un gran costo, una gran inversión de recursos públicos, esto es así. En cierto modo, se han socializado los salarios de estos compañeros y compañeras, pero es la herramienta para evitar despidos en el corto y en el medio plazo.
Y a largo plazo dependerá de las medidas de reactivación económica.
Si hay recursos para impulsar sectores, para impulsar actividad, para impulsar empresas, bueno, creo que podemos evitar como país la destrucción masiva de empleo, pero hay muchas incertidumbres.
Incertidumbres que los agentes sociales quieren solventar, por lo menos prolongando los ERTEs hasta final de año, algo a lo que no se cierra la ministra.
Tengo la clara convicción de que hay sectores que, por desgracia, ojalá no fuera así, pero por desgracia van a requerir del acompañamiento de esta herramienta.
Lo están negociando hoy y mañana Gobierno y agentes sociales.
Las muertes en España han aumentado un 24% durante las 21 primeras semanas de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, según la estadística estimación de defunciones durante el brote de COVID que publica hoy el INE por comunidades. Los mayores aumentos en ese periodo se dan en la Comunidad de Madrid, Marta Zúñiga, con un 72%.
Así es, el Instituto Nacional de Estadística aclara que estos datos reflejan la mortalidad sin distinguir causas, por lo que no se puede medir de forma exacta el impacto de la pandemia COVID-19, pero sí observar un considerable aumento en el número de defunciones en España. Según el INE, a partir de hoy se pone en marcha una operación experimental dedicada a la estimación semanal del número de defunciones por provincias e islas en el contexto de la pandemia. Los últimos datos de sanidad a 2 de junio registran 27.127 fallecidos, que contabiliza desde que se conoció la primera muerte el 4 de marzo, que había ocurrido a mediados del mes anterior.
Más noticias con Paloma Nolasco. Octava noche de protestas por la violencia policial en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd durante su detención en Minneapolis.
26 estados han movilizado a la Guardia Nacional y en ciudades como Los Ángeles y Washington se han desafiado los toques de queda impuestos para frenar las concentraciones. En Nueva York, arrestadas decenas de personas por actos vandálicos en esta ola de indignación que cruza fronteras hasta llegar a Argentina. Escuchamos a Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.
Nosotros estamos con el pueblo de los Estados Unidos que se rebela el imperio contra Trump, contra el fascismo, el racismo y el capitalismo.
Grave pero estable el maquinista herido en el accidente del Alvia en Zamora.
Está ingresado en el Hospital Virgen de la Vega de Salamanca pendiente de una operación quirúrgica tras el descarrilamiento en la Iniesta de la locomotora que arrolló a un vehículo precipitándose a la vía desde un puente. Hoy en los centros de Adif y Renfe ha habido un minuto de silencio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias en el Congreso.
Lamentablemente el siniestro ha arrebatado la vida a dos personas que merece hoy nuestra consideración y nuestro homenaje, y sus familias todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo.
El Princesa de la Concordia premia a los sanitarios españoles por su trabajo frente al COVID-19.
Dirigido a los profesionales de la medicina, enfermería, auxiliares y resto de personal sanitario encargado de atender directamente a los pacientes contagiados y que han realizado su labor en los principales focos de lucha contra la enfermedad. Es el primero de los 8 que se da a conocer.
El Seprona localiza 544 perros en condiciones deplorables en una finca de Zaragoza destinada a la cría.
E investiga a sus responsables por un posible delito de maltrato animal. La finca estaba actualmente alquilada a una persona de nacionalidad británica dedicada a la cría de perros, como explica un portavoz de la Guardia Civil.
Suciedad de heces, de orines, el olor era, la verdad, que insoportable. Cuando entraron los compañeros, alguno hasta casi se tiene que salir, la verdad, porque aquello era impresionante. Luego, las condiciones en las que se encontraban, ahora se deduciría que los perros son pequeños, porque son de razas pequeñas, claro, metidos en jaulas de conejo, una madre, una con 6 o 7 cachorretes, pues claro, la imagen la verdad que es bastante, bastante deprimente.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Mono Burgos anuncia su adiós del Atlético de Madrid tras 10 años como segundo entrenador de Diego Pablo Simeone en el conjunto rojiblanco. Dice que ha llegado el momento de emprender su carrera en solitario. Lo hará a la finalización de esta temporada.
A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo.
Y a una semana de que arranque la competición, seguimos a vueltas con el público sí o no en los estadios. El presidente de Las Palmas fue el primero en abrir el melón, ya que la comunidad canaria entra en la fase 3 el próximo lunes y la decisión en principio de la organización de eventos dependería ya de cada comunidad autónoma. El portavoz del gobierno en la crisis sanitaria, el doctor Fernando Simón, dejó la puerta abierta a una posible vuelta del público a los estadios una vez que finalice el estado de alarma.
Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo se esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear.
Lo que está claro es que en las dos próximas jornadas no habrá público. Más contundente fue la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en la cadena SER, que entiende que la integridad de la competición debe prevalecer sobre la situación sanitaria en cada comunidad.
Creo que es muy importante que en este momento todos lancemos el mismo mensaje, que es en el momento en que no estén todas las provincias de España en la misma fase, es radicalmente imposible que en unos estadios haya público y en otros no. Lo que ocurra, ocurrirá en todos a la vez.
Y a todo esto, la ciudad de Madrid surge como posible candidata para acoger la final de la Liga de Campeones el próximo mes de agosto, una vez que Estambul, que era la sede antes de la pandemia, ha comunicado que no puede asumir los gastos de organización si no puede contar con público. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no lo vería con malos ojos, lo dijo ayer en Televisión Española.
Sí, desde luego, si se planteara en la ciudad de Madrid, en este caso sería el Metropolitano, porque el Bernabéu obviamente está en obras, nosotros desde luego nos parecería y apoyaríamos esa propuesta que se pudiera hacer, de que se pudiera celebrar en la ciudad de Madrid. Yo creo que también sería un mensaje de cara al exterior de decir, oye, que Madrid lo ha pasado muy mal y nos renunciamos a nuestras señas de identidad y en este caso que Madrid yo creo que es una de las grandes ciudades del deporte.
Y en una semana vuelve la Liga, será con la segunda parte del Rayo Albacete, suspendido en su momento por los incidentes en Vallecas. Finalmente se va a jugar el miércoles día 10 a las 8 de la tarde. Hoy ha estado en el partido de la UNA el entrenador franjirrojo Paco Gémez, que nos ha adelantado que ve muy complicada su continuidad en el Rayo un año más.
Para mí el año más difícil, que yo recuerde como entrenador sin lugar a duda. No solo hemos tenido que competir contra lo que ya se suponía que había que competir, sino que no hemos estado peleando entre nosotros y eso pues nos ha hecho mucho daño. Y nuestra relación está muy, muy deteriorada. Para poder seguir trabajando juntos deberíamos de sentarnos, de hablar muchísimas cosas, de dejar muchísimas cosas claras. Pero si intuyo que eso no va a pasar, desde luego no estoy dispuesto a pasar otro año como el que ha pasado.
Un apunte de baloncesto y vamos a conocer los horarios de la Liga ACB, que arrancará en Valencia el 17 de junio y mientras los equipos siguen planificando sus plantillas, baja importante en el Fuenlabrada, que no renovará a Cristian Eyenga.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco.
Cocina y solidaridad en un taller online para hacer zumos y cócteles con comida de aprovechamiento. La iniciativa acoge un plato de la Comisión de Ayuda al Refugiado, busca sensibilizar sobre la migración y el asilo, adentrándonos en elementos de la vida cotidiana de los refugiados. La cita será mañana a las 6:30, para la que hay que registrarse en su página web. Las recetas de la venezolana Lisbeth no entienden de fronteras para preparar zumo de sandía, de melón, carato de mango, limonada frappé, mojito o tisana de frutas. Verónica Cheble es directora de marketing marketing deseado.
Esta iniciativa también intentamos generar alianzas con restaurantes, con chefs y con escuelas de cocina para poder fomentar el empleo y la inclusión de las personas refugiadas en la sociedad.
Reabren sus puertas las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid, al menos 12 de ellas. Lo hacen con todas las medidas de seguridad y aunque no están disponibles las salas de lectura, el 70% de las citas previas ya están cubiertas. Habrá una cuarentena para los libros de regreso y aunque la actividad online ha permanecido activa durante el confinamiento, las bibliotecas vuelven a ser lugar de cita para los libros. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Solamente se pueden retirar libros con cita previa, se asignan 5 minutos para cada usuario, excepto para los mayores de 60 años, que para protegerlos un poco más se les asignarán 10 minutos para que puedan estar más tranquilos. Ya hoy por la mañana ha venido gente a retirar sus primeros ejemplares.
El viaje que este momento no nos permite llega en forma de libro, Piérdete conmigo, de Ana García, donde sus protagonistas, Finn y Emma, no tienen en común más que su trabajo. Periodistas de viaje en una neoyorquina cadena de televisión. Cada uno lo vive a su manera, quizás símil de su forma de ver la vida. Él, mochilero, huyendo de los destinos típicos, y ella sin salir del resort donde está hospedada. Una novela fresca donde cobran relevancia los personajes secundarios.
El director de la cadena, viendo el filón que pueden tener, pues las peleas seguras que van a tener entre ellos, decide juntarlos en un programa.
Nueva versión coral del clásico de Judy Collins, Amazing Grace. Voces de todo el mundo en un acto de solidaridad para reinterpretar este clásico, cuyos fondos irán destinados a la Organización Mundial de la Salud.